Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es domingo 12 de junio de 2022. Salud y alegría a todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos como cada día con las efemérides de la jornada publicadas en la web laicismo.org y en muyhistoria.es por Mar Aguilar. 1295. El Papa Bonifacio VIII nombra a Jaime II de Aragón rey de Cerdeña y Córcega. 1776. La Convención de Virginia, Estados Unidos, adopta la primera Declaración de Derechos del Hombre, redactada por George Mason, quien a su vez se inspiró en la Carta de Derechos Inglesa de 1689, convirtiéndose en uno de los grandes títulos de libertad de todos los tiempos. 1824. El Salvador promulga la primera Constitución Política, sancionada por el prócer don José Manuel Rodríguez en su carácter de jefe de Estado. Está inspirada en la doctrina jurídica de la Carta de Filadelfia de 1776, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano Francés de 1789, en la Constitución de los Estados Unidos de 1787 y en la Constitución de España de 1812. Es la primera que se decreta en toda América Central. 1867. Es detenido por sus ideas políticas Nicolás Salmerón, permaneciendo 5 meses preso en la cárcel del Saladero de Madrid. 12 de junio de 1896. Corría el año 1896 cuando en agosto unos frailes españoles descubrieron pruebas de que Katipunan, una sociedad revolucionaria que luchaba contra los hispanos para expulsarlos de las islas filipinas, estaba organizando una revuelta armada. Descubiertos, los líderes de Katipunan se vieron obligados a actuar antes de lo planeado y las revueltas estallaron en varias provincias alrededor de Manila. Sin embargo, tras meses de lucha, las severas represalias españolas obligaron a los ejércitos revolucionarios a retirarse a las colinas. En diciembre de 1897 se estableció una tregua entre españoles y revolucionarios. Emilio Aguinaldo, alcalde municipal y líder de los rebeldes, firmó el pacto de Biak-Na-Bato con el gobernador general español, por el cual se comprometía a abandonar Filipinas a condición de recibir una importante suma de dinero de España junto con las promesas de reformas liberales. Aguinaldo se exilió primero a Hong Kong y luego a Singapur. Allí hizo negocios con los representantes de los consulados americanos para volver a Filipinas y ayudar a los Estados Unidos en la guerra que estaba teniendo lugar contra España. Mientras, en Filipinas, las reformas prometidas por los españoles tardaban en llegar y pequeñas bandas rebeldes, que desconfiaban que éstas fueran a hacerse realidad en algún momento, mantenían las armas. Los enfrentamientos entre rebeldes y españoles eran cada vez más frecuentes. La guerra entre Estados Unidos y España había estallado. En mayo de 1898, los americanos vencieron a los españoles en la batalla de la Bahía de Manila. Fue en ese momento cuando Aguinaldo y sus compañeros aprovecharon para regresar a las islas con la ayuda del almirante George Dewey. Confiando en el apoyo de los Estados Unidos, Aguinaldo reorganizó sus fuerzas y pronto liberó varios pueblos al sur de Manila. La independencia de España fue declarada el 12 de junio, hoy conocido y festejado como Día de la Independencia. En septiembre se reunió en Malolos, al norte de Manila, un congreso constitucional que elaboró una ley fundamental derivada de los precedentes europeos y latinoamericanos. Sobre la base de esa constitución se formó un gobierno en enero de 1899 con Aguinaldo como presidente del nuevo país, conocido popularmente como la República de Malolos. En cuanto al enfrentamiento americano-español, en esas fechas el ejército estadounidense había desembarcado en Manila y con importante ayuda filipina forzó la capitulación en agosto de 1898 del comandante español que allí se encontraba. Los americanos, sin embargo, no permitieron que las fuerzas filipinas entraran en la ciudad. Pronto fue evidente para Aguinaldo y sus compañeros que las anteriores expresiones de simpatía por la independencia filipina por parte de Eddie Way y los funcionarios consulares de los Estados Unidos en Hong Kong no importaban. Se sintieron traicionados. El 10 de diciembre de 1898 se firmó el Tratado de París, por el cual España cedía las Filipinas a los Estados Unidos. A estas alturas, las hostilidades entre las fuerzas estadounidenses y filipinas habían estallado. Como los dirigentes filipinos no reconocían la soberanía de los Estados Unidos sobre las islas y los comandantes estadounidenses no daban importancia a las reivindicaciones de independencia de los filipinos, el conflicto fue inevitable. Fueron necesarios 2 años de guerra contra la insurgencia y algunas medidas conciliadoras en el ámbito político para acabar con la resistencia nacionalista. Aguinaldo fue capturado en marzo de 1901 y poco después apeló a sus compatriotas para que aceptaran el dominio de los Estados Unidos. Por tanto, aunque se logró la independencia de España, esta pronto se vio frustrada por la decisión estadounidense de seguir administrando las islas. En cuanto al cambio social, segundo objetivo del movimiento revolucionario filipino, tampoco se produjo, pues las tierras de los frailes españolas nacionalizadas por la República de Malolos pasaron a manos de otras instituciones arraigadas, no al pueblo. La población pasó a depender de otro terrateniente. Lo que sí consiguió la sociedad filipina con la proclamación de la República fue ser el primer pueblo asiático que trató de liberarse del dominio colonial europeo. 2016. Tiroteo en el Club Pulse de Orlando. En la madrugada del 12 de junio de 2016, Omar Matín, de 29 años, abrió fuego en el Club Pulse de Orlando, una discoteca de ambiente gay, matando a 49 personas e hiriendo a más de 50. Él también murió en el tiroteo. El asesino, de padres afganos, era un ciudadano estadounidense nacido en Queens, Nueva York. En mayo de 2013, la Oficina Federal de Investigación declaró a Matín persona de interés y puso en marcha una investigación preliminar sobre él después de que dijera a sus compañeros de trabajo en una empresa de seguridad que tenía vínculos con Al-Qaeda y Hezbollah. La investigación, que duró 10 meses, concluyó sin que se presentaran cargos contra Matín, pero el FBI lo interrogó en 2014 después de que un socio suyo se convirtiera en un terrorista suicida del Frente Nusrat, una organización terrorista siria. Más tarde, Matín le dijo a un amigo que había estado viendo vídeos yihadistas grabados por el propagandista de Al-Qaeda, Anwar al-Awlaki, y ese amigo lo notificó a las autoridades. Al igual que la primera investigación, la segunda no arrojó ninguna prueba procesable y se cerró. Matín disponía de licencia de armas de fuego desde 2007, año en que empezó a trabajar como guardia de seguridad. El 4 de junio de 2016, Matín compró un rifle de asalto semiautomático Sig Sauer MSX. Al día siguiente compró una pistola semiautomática Glock 17 de 9 milímetros. Ambas armas fueron usadas en el ataque. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Música en Canarias. Miguel Afonso es músico, acordeonista, productor y arreglista que dirige Folk Canarias Eventos, realizando espectáculos como Comediantes de la Cacharra Verde, Mar de Islas o la Orquestina Popular de la Matiné, que han presentado en escenarios de todo el mundo. Historia del pensamiento. Merton, la profecía que se autocumple. En esta ocasión, Germán López Florido explica el mecanismo social de la profecía que se autocumple y de sus implicaciones. Es un mecanismo bastante inquietante que está en la base de muchos fenómenos sociales como la discriminación o el éxito escolar, por ejemplo. La vitrina de la historia. Javier Marrero Santana recuerda la epidemia de 1851 y los enterramientos intramuros en la ermita de la Concepción en Santa Brígida. Unas ropas infectadas que llegaron al puerto Gran Canario a bordo de un transatlántico trajo una atroz y dolorosa epidemia de cólera morbo, que se saldó con cerca de 6.000 muertos. Opinión. Los políticos se acostumbran muy pronto al oropel, por Cristóbal de Peñate. Tengan un buen día, QPH Radio, siempre en la onda positiva.
Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias. Bienvenidos una semana más a este espacio Música en Canarias, donde divulgar lo que acontece en materia musical es nuestra intención, nuestro deseo de que desde Canarias sigamos haciendo música para el mundo, se siga teniendo la importancia que se ha tenido por parte de los intérpretes, ejecutantes, compositores, arreglistas de todo tipo y de todos los estilos. En los estilos en los que estamos sorprendidos por ver qué cantidad de espectáculos están surgiendo en todas las islas, afortunadamente, ya pues con la razón de las fiestas populares del periodo estival, este verano que nos tiene tantas alegrías que mostrar, ciertamente desde municipios como la Palma de Gran Canaria que se desarrolla una labor estupenda, pero en todas las islas afortunadamente tenemos ese modelo de contar con la cultura, de ir abriendo los espacios escénicos, tanto al mundo del teatro como al mundo de las otras disciplinas en las que también empieza a haber una fusión. En esa fusión está nuestro invitado de hoy muy vinculado, haciendo mucho trabajo para familia, teniendo claro cómo los espectáculos musicales no tienen edad y donde verdaderamente el público empieza a quitarse la mascarilla poco a poco, con todas las precauciones que aún hay que tener, pero a sabiendas de que es la manera de entender que eso es de lo que se trata, de disfrutar de espectáculos musicales en directo. En el día de hoy, como decimos, tenemos pues a uno de los veteranos, de los representantes que lleva muchísimos años. Ya él nos contará ahora cuántos años lleva con el acordeón en la mano, ese instrumento en el que se ha movido por el mundo entero y como digo, tantas alegrías también nos ha dado al público que hemos disfrutado de tantas producciones y de tanta actividad en la que se ha visto desenvuelto. A través de la productora Folk Canarias Eventos, nuestro invitado Miguel Afonso, bienvenido.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bienvenido, bienvenido a este espacio que, como escucha, queremos dar a conocer a nuestros oyentes en esta humilde emisora donde queremos siempre buscar el sentido positivo de la vida y sin duda con música ha sido mejor. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te va este 2022? Profesionalmente hablando, evidentemente, ¿no?
Pues muy bien, muy bien. La verdad es que no nos podemos quejar. Quizás también en ese marco de los años que uno lleva también dedicado a esto y la satisfacción de seguir por tanto tiempo dedicado a una profesión que comenzó siendo pasión, afición, ilusión, y que cuando todas esas cosas se ponen y se alinean y para que se convierta en una forma de vivir, la verdad es que es maravilloso. Y en este 2022 pues estamos disfrutando de esa serenidad que dan los años de dedicarse a lo que a uno le gusta, ¿no?
Hay una fortuna con el acordeón en la mano, pero tú realmente en los espectáculos que haces el acordeón no lo sueltas, pero las ideas de producción, esas ideas con la cacharra verde, por ejemplo, porque es una de las cosas que no puedes ir contando, tienes varios espectáculos funcionando y es verdad que te gusta hacer música para familia.
Bueno, la Comedieta de la Cacharra Verde nació por el hecho de que hace cosa de 10, 15 años era demasiado ecléctico para Miguel Afonso presenta El Pescador de Sueños y resulta que en ese momento me metía a hacer una cosa para niños, De buenas a primeras, Miguel Alfonso hacía, pues yo qué sé, ecos de gramola, y así una cosa para gente mayor. Mi gusto por la música del norte, la música celta, la música de fusión, la música que se funde con la onda un poco, pues en ese paso que también tuve por mestizaje, por nostubada y etcétera, etcétera, pues, oye, pues... Miguel Alfonso presenta, pues, Toques del Norte, o no sé qué. Y al final yo dije, pero a ver, estoy metido en demasiados cacharros, demasiadas historias, para definir esto un poco, voy a tener que ir poniendo nombre a cada cosa. Entonces de ahí, de todo ese cajón desastre que había, salió pues una marca para hacer las cosas infantiles o para sellar las cosas y las ocurrencias que me daban con el mundo infantil y con lo que es el teatro dedicado o didáctico, ¿no? Dedicado a la infancia. Y le puse comediante de la cacharra verde. La cacharra verde que venía a ser el cacharro del gofio donde ponía mi abuela, guardaba el gofio y vimos que era verde con unas floritas y con unos machanguitos y se me ocurrió ponerle pues comediante de la cacharra este. E igual pues con Alegranza Folk, que es un grupo pues que hace fusión de música canaria con otros aires más llegados del norte, más música celta. Igual Orquestina Popular La Matiné, que se dedica pues al tema de la música para gente un poquito más entrada en cana. Y de ahí han ido saliendo pues sellos, distintos sellos que los auné en un proyecto común que ya yo llevaba pues años haciendo un festival de música folk, y de ahí nació pues la productora por Cannabis Eventos, y todo eso se ha ido empatando unas cosas con otras y bueno, y he creado mi pequeño digamos mundo donde me voy moviendo en las distintas creaciones.
Pero eres el líder indiscutible, que empezaste en el 2002 con la etapa aquella con Aruriando, aquel disco que no sé si te acordabas de él, pero ya hace 20 años.
Me acuerdo perfectamente.
Hace además, los 20 años.
Colaboraciones como la de José Antonio Ramos.
José Antonio Ramos, entre otros, sí. Pero que Aruriando fue hace 20 años, ni más ni menos, pero con estos 20 años de escenarios, con todo este disparate que hemos tenido en estos últimos, pero no has parado de estar... Tú eres de los primeros que rompiste fronteras, porque llegaste a Australia a algún festival, de esos festivales en los que tenemos el gusto de haber contado contigo y de presumir que haya canarios, un canario como tú, en México, en Cuba, en Nicaragua, en Sudamérica, pero en Norteamérica igualmente, pero en Europa, no sé.
En Australia como que éramos los primeros canarios que íbamos.
De los primeros, exactamente.
Bueno, dicho esto por el gobierno de Canarias, que cuando echamos ahí una solicitud, después nos echaron una mano con el tema de los billetes, y la primera nos dicen de ir a Australia. De hecho, lo positivo de esto es que al año siguiente ya estábamos invitados de nuevo, lo que no pudimos viajar, con lo cual se trasladó a este año y a finales de este año pues estaremos otra vez.
Vuelven al Nanga, es el Nanga Music Festival, ¿no? Que era, así se denomina, que es un festival de donde el folk del mundo está representado y afortunadamente tendremos a ti representando también la música celta de Canarias, que es lo que decimos siempre. Este espacio se denomina Música en Canarias porque es de lo que siempre hemos adolecido. En años anteriores había como una serie de músicos que les daba cosa salir de aquí, pero es que ahora mismo hay una cantidad de músicos timplistas, de todos los estilos, como decimos, porque incluso en clásico tenemos representantes musicales en todo el mundo, y eso es de lo que se trata, hacer música en Canarias para el mundo, ¿no? Cuéntanos, Miguel, ¿cómo empezaste? ¿Cómo te llegó a ti el puntillo ese de, hablabas de esa tradición familiar en casa, pero eso era con el gofio, y con la música, ¿cómo fue?
Con la música, pues, fue pues también familiar, ¿sabes? Que todos los que, al igual que tú y todos los que nos acercamos a de pequeños a algo, sea danza, teatro, música, pintura, escultura, el que se acerca a alguna disciplina de estas cuando tienes 8 años es porque te lo inculquen en la casa. Y eso fue lo que me pasó a mí, porque a esa edad, pues, tampoco yo tenía mucha conciencia de querer algo en particular. y fue una historia muy bonita que la guardo con como recuerdo principal de ese cariño que nos dio, que me dio para la vida mis padres, ¿no? Y fue pues un terrible enamoramiento que sufrió mi madre con el acordeón. Y a ella no la dejaron mis abuelos tocar porque decía que era un instrumento de parrandeo, de cantina, de mala vida, y que no era propio de una señorita. Cosas que de esa época que eran muy...
Sí, que desgraciadamente afortunadamente reconocerlas y desgraciadamente recordarlas porque con esa frustración de la mujer, ¿no? En el mundo de la música.
Claro, mis abuelos nacieron en el siglo XIX. Claro. Entonces, claro, era gente de otra época y claro, a mi madre no la dejaron vivir, no la dejaron hacer nada, porque la edad tenía trancada, y eso que fue de las primeras que se sacó el carné, además se escondió y tal, y pudo sacarse el carné de conducir, ¿verdad? Y estuvo hasta la pobrecita bien entrada de edad conduciendo, pero sí tenía ese capricho por el acordeón. Entonces el primer hijo que nació, y yo fui único, y el que nació primero, pues me tocó, y entonces ella se empeñó muchísimo en llevarme de un lado para otro. Aquí no había gente que tocara el acordeón. Me acuerdo en aquellos primeros años míos en el conservatorio, en la época de Luis Nuez, que como director, el acordeón no era propio de un conservatorio, al menos aquí en Canarias. Claro. En Madrid ya y en el País Vasco sí que estaba, pero no lo veían como un instrumento digamos
academicista, académico, que se dice, ¿no?
Exacto, no era un estudio arreglado, ¿no? del instrumento. Entonces lo veían como un instrumento de circo, un instrumento popular. Y costó muchísimo encontrar a alguien que nos diera un poco esos primeros pasos, y hasta que lo logró con unos alemanes que vivían en el Rincón, que habían formado parte de la Orquesta Mejía, y que el pianista también tocaba el acordeón. Y ahí un poco con Alberto Mujica, ahí también ya me uní también en mis años de niñez con Ariel Segura, que luego fue el primero que empezó a dar clases en el Conservatorio de Superior de Las Palmas. Y bueno, y ahí empezó todo.
Y ya decidiste que fuera el exacto, sí, desde luego está, le acabamos de dar para atrás unos años,
30 años
al cuenta kilómetros,
30 y pico años.
En eso es en lo que estamos, pero que el acordeón está, por cierto, hablando de las características de tu acordeón, ¿es un acordeón tipo o utilizas un acordeón? ¿Tu preferido cuál es? Porque sé que hay varios tipos de acordeón incluso.
El acordeón que yo uso es el acordeón piano, es un instrumento que evolucionó, bueno, a tipos de acordeón hay pues 2000 y tantos acordeones en el mundo, con distintas afinaciones, con distintas técnicas para tocarlo,
¿sí?
Porque cada comunidad pues tuvo su evolución propia, y cada fabricante, digamos, cada luthier hacía el acordeón a su modo. Era un instrumento que se hacía mucho en casa, y cada uno se hacía su instrumento. Un instrumento que viene pues un poco viene
planteado,
alimentado del órgano de boca asiático, que es donde tiene pues su antepasado, y bueno, y evolucionó muchísimo pues por los distintos lugares de Europa, ¿no? Y este acordeón en concreto no es muy mayor, porque fue un invento francés el ponerle teclado a la mano derecha y tocarlo como un piano, ¿no? Entonces nació el acordeón piano pues en esa bohemia del París, ¿no?
Sí.
Y ese es el que a mí el que siempre he utilizado,
el que más te gusta, y el que hace sonar con esa maestría que así lleva, desde luego siendo de los músicos más destacados y populares consolidados además en Canarias, porque has estado en todas las islas sobradamente en distintos momentos, escenarios, no solo por Navidad, espectáculos navideños, como decimos, estas fiestas de verano, que también se nos vienen, que hay tanto carácter folclórico. Pero mira que manda un acordeón cuando está en una parranda, por ejemplo, porque la parranda en el mundo folclórico, igual que el violín en otras islas, en Fuerteventura sabemos que tiene esa tradición, pero la sonoridad que da y esa, claro, esa variedad con los instrumentos de pulso y púa, que tiene una sonoridad muchísimo más potente para que así participe. Qué alegría da en cualquier fiesta de verano escuchar a un acordeón. Y se ve algunos, se escuchan algunos en esa tradición, que si no, con la maestría que tú lo ejecutas, hay personas que tocan música mexicana con el acordeón de una forma totalmente alucinante, ¿no? Y aquí en Canarias tenemos una tradición de que muchos acordeanos se quedaron encima del ropero, como decía nuestro amigo El Patilla, que cantaba aquel el viejo acordeón encima del ropero, ¿no? El que tocara mi abuelo, y que afortunadamente los conservatorios, como tú bien acabas de decir, han rescatado, pero que allí están. Tú ves tradición, te encuentras con algunos pibes que cogen el acordeón o con gente por ahí en tu trayectoria.
El acordeón lo que tuvo fue que fue denostado, además intencionadamente por muchos folcloristas. Sí. En los años 80. Claro. Yo recuerdo que en los años 80, cuando pues un grupo que estaba pues ciertamente con todas sus parafernalias siempre pues daba un paso más adelante, que fue Mestizaje, sí. Dio el punto de meter un instrumento como el acordeón, incluso como la flauta travesera y el violín. El acordeón y el violín eran dos instrumentos que en los años 20 años, 40, sí, empezaron a llegar y a difundirse, ya no solo a verse en una orquesta clásica, sino que el violín llegó con lo parco, con el trasiego portuario, el cambullón tuvo mucho que ver con eso. Claro. Esos instrumentos pues subieron a las cumbres, y alguno que otro, incluso en tu pueblo, en Artenara, había algunos acordeonistas que tocaban de oído, gente mayor, y que desplazaron un poco pues el sonido de los laúdes, ¿no? En aquella época, que eran bailes de cuerda y tal, pues se sintieron poco heridos el que un instrumento tuviera tanto volumen y tapara tanto a las cuerdas, ¿no? Sí, sí. Entonces lo denostaron ciertamente en aquel momento cuando llegó de la raíz. Y eran instrumentos que estaban bebiendo pues de lo que se sonaba en la radio. Claro. La música mexicana, el cha-cha-cha, el postró, los pasodobles, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que ha ido pasando el tiempo, pues ya el mundo folclórico ha ido adaptando y se ha ido dando cuenta que es un instrumento que llegó para quedarse y que estuvo presente a pesar de no haber sido parte de las filas de los grupos que subían al escenario para presentar la tradición. Claro. Y ahí se quedó el acordeón en un limbo un poco. Sí. Si era canario, si no era canario, realmente canario es todo lo que llega de fuera y se queda, ¿no? Al fin y al cabo nosotros somos de nuestra identidad, está un poco alimentada de todo lo que nos ha llegado.
Y en este puente de cultura, sobre todo con Europa y con América, ha quedado más que demostrado, ¿no? Aquellos alemanes que se llevaron los bandoneones a China, basados de la Alemania aquella de su momento, también fueron un ejemplo de que así fue. Y aquí, sin duda, lo que decimos estamos. Cuéntanos, Miguel, por ir culminando esta entrevista, que la verdad que estamos encantados de que estés por aquí contando cosas nuevas, porque el acordeón no es de lo que se hable todos los días. Como dice, todo el mundo no habla todos los días de acordeón, pero hoy tenemos la fortuna de tenerte y de que nos cuentes. ¿Tienes ya 6 trabajos discográficos en la calle? No sé, ¿unos cuantos tienes?
Podría tener unos cuantos más. lo que pasa es que es verdad que le he cogido un cierto ha habido tanto, o sea, me he metido en tantos fregados, en tantos calderos distintos, sí, que he dejado un poco abandonada la idea de presentar otro disco, pero claro, sí, me tendré que meter dentro de poco, porque ya van pasando muchos años hasta el último, sí, y ya como que se hace necesario.
Tenemos
por
ahí.
También es que los discos hoy en día ya no son lo que pasaba hace 15 años, 20 años. Ahora sacas temas, single, un vídeo, lo subes en las redes, montas la música en Spotify, ¿sabes?
Estamos en esa, en otros tiempos indudablemente, ¿no?
Son otros tiempos y quizás por eso, por lo que tengo pendiente el meterme en un estudio de grabación desde hace mucho tiempo y no lo he hecho. Entonces, el último fue Isla, que fue un acercamiento, además, en donde colaboraban músicos de Cabo Verde, de Madeira y de Azores, junto con músicos de Canarias, y hicimos una fusión muy linda con lo que es la música, digamos, de estos archipiélagos de la Macaronesia. Y quedó muy bien y estoy muy a gusto con el resultado.
Qué bueno.
Y a partir de ahí, pues, la verdad es que he parado, hemos hecho un montón de proyectos teatrales, teatros musicales, repertorios distintos, pero sentarme para meterme en un estudio, como que...
Ahora eso, el tiempo también lo lleva. Y lo que tú dices,
claro,
el cambio de paradigma que también ha habido con respecto a la música en el mundo, porque los artistas hoy en día sacan un tema y con ese tema se mueven todo lo que quieran. Y si quiere uno vivir de esto, pues efectivamente también tiene ese punto. Cuéntanos qué expectativas tienes ahora, que alguna cosa que te podamos seguir en los escenarios, que tienes alguna fecha que nos puedas contar para irte a ver, a escuchar y decirle a nuestros oyentes igualmente que se animen a escuchar el acordeón en directo.
Bueno, pues ahora lo más próximo es este viernes, que vamos a estar en la Fiesta Taruca, en la Plaza de la Constitución, a las 6 de la tarde, con un espectáculo de comediantes de la Cacharra Verde, en donde vamos a hacer un buen recorrido por la música tradicional infantil, por todo ese cancionero tradicional infantil que cantaban nuestros abuelos, y algunos cuentos de la abuela también, tradicionales, en donde tres actrices y cuatro músicos, pues vamos a hacer pues toda esa trama que se llama Bailando con Cuentos, ¿no? Eso será el viernes. El domingo estaremos en el Niger, que será pues con la Orquestina Popular La Matiné, donde haremos pues un repaso puesto de la música de los años 20, 40, la música de la posguerra, etcétera. Y luego ya seguimos, tenemos lo siguiente, vamos a estar en Ciudad Real, en Galicia, vamos a estar fuera, y por ahí para adelante pues haciendo cosas, y también pues ya que estamos trabajando en el próximo Festival Folk Canarias, y bueno.
Eso es.
En donde mejor, pues a través de las redes sociales, Miguel Afonso, Folk Canarias Eventos, ahí vamos colgando, pues a medida que van pasando los actos, pues poco a poco vamos, para no saturar y poner las tablas ya de aquí a las que tenemos cerradas, sino poquito a poco vamos presentando pues todas las cosillas que van saliendo.
Un lujazo, desde luego que no vas a parar, vas a tener seguro un verano conmovidito y estaremos al tanto, estaremos atentos para poderte ver en directo, que siempre es un placer escuchar a Miguel Afonso con ese acordeón en la mano y con esos espectáculos y esos proyectos y esos musicales que son tan entretenidos para como decimos, para la familia, porque como la temática esa que puedes trabajar, el acordeón es para desde niños de 0 a 99 años, ¿no?
Pues sí, abarca a todos los públicos.
Me alegro mucho.
Yo, por mi parte, y viendo que te estás despidiendo y no quisiera antes, darte las gracias por este espacio, por este momento, y sobre todo las gracias en lo cultural por abrir una ventana a la cultura y a todas las cosas que acontecen en lo cultural en esta tierra, ¿no? Y agradecer por todos los años que llevas vinculado también a la cultura tradicional.
Agradecido,
y también la amistad de hace tantos años que conservamos.
Pues me alegro muchísimo, gracias por verbalizarlo así, emocionado me acabas de dejar. Gracias por estar con nosotros, Miguel, a seguir con tantos éxitos y con la vida de la música, que es una lección desde Canarias, indudablemente.
Muy bien, Alfonso, un abrazo para ti, para todo el equipo, para todos los oyentes, que sé que son muchos.
Hasta pronto, entonces, grande. Les hablo otra semana más, Alfonso Saavedra, hasta otro ratito.
En QPH Radio, Historia del pensamiento. Una sección a cargo de Germán López Florido.
Buenos días. Hoy quiero hablar de un texto de Merton sobre la profecía que se autocumple. Merton no es un filósofo, sino un sociólogo, aunque creo, siguiendo a Anthony Giddens, que la frontera entre filosofía social y teoría sociológica es bastante permeable, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, el caso mismo de Marx. El mecanismo social de la profecía que se cumple a sí misma nos permite explicar innumerables fenómenos sociales, que tiene derivaciones interesantísimas, como el efecto Pigmalión en educación, por ejemplo, pero hoy me centraré en el uso que Merton hace del mismo para explicar los conflictos raciales en Estados Unidos. Este es un texto de 1964, por situarlo en su contexto, pero de una actualidad absoluta. La profecía que se cumple a sí misma podemos considerarla como un caso del teorema de Thomas. Según este teorema, si los individuos definen una situación como real, es real en sus consecuencias. Es decir, en la medida que los individuos actúan según su definición de la situación, su conducta y las consecuencias de ésta, que sí son reales, son producto de esa definición. Por tanto, aunque la definición no sea objetiva, sus consecuencias sí lo serán. Así, la profecía que se autocumple es en el origen una definición falsa de la situación que origina una conducta que termina convirtiendo en verdadera la definición falsa. Merton cita el siguiente ejemplo. Supongamos un banco que está en condiciones normales de solvencia, que objetivamente es solvente. Supongamos además que por los motivos que sea, se corre el rumor de que ese banco es insolvente y va a quebrar. Es decir, se produce una definición falsa de la situación. La conducta que origina esta definición es la de que todos los clientes del banco retiran sus ahorros de él, generando, ahora sí, realmente la insolvencia y la quiebra del banco. Por tanto, una definición falsa termina convirtiéndose en verdadera, se cumple a sí misma. Lo perverso o inquietante de este mecanismo es que perpetúa el reinado del error, pues el profeta citará el curso real de los acontecimientos como prueba de que tenía razón desde el principio. Según Merton, el mecanismo de la profecía que se cumple a sí misma explica en gran medida la dinámica del conflicto racial y étnico en los Estados Unidos. Así, la definición por parte de los blancos de que los negros son rompehuelgas conlleva como consecuencia el que los negros se conviertan en verdaderos rompehuelgas, dado que con tal definición los blancos no les dejan más opción que las de ser un rompehuelgas en la medida que los excluyen de los sindicatos, y cito a Merton, que los negros eran rompehuelgas porque estaban excluidos de los sindicatos y de un amplio campo de trabajo, y no que eran excluidos porque eran rompehuelgas, puede verse por la virtual desaparición de los negros como quiroles en industrias en que consiguieron ser admitidos en los sindicatos en las últimas décadas. Fin de la cita. La idea es que en la medida que yo defino en aquella época para trabajar en Estados Unidos, pues había que estar sindicado, en la medida que no les permito estar sindicados, la única manera que tienen de trabajar es justamente como rompehuelgas. En la medida que se les deja trabajar pues, y se sindican, pues evidentemente no son rompehuelgas porque ellos están interesados en esa lucha sindical. Merton piensa que el mismo teorema de Thomas sugiere cuál puede ser la solución a los problemas que, como los conflictos raciales, se derivan de la profecía que se cumple a sí misma. Dicha solución vendría por el abandono de la definición inicial falsa que produjo el círculo vicioso que hemos descrito. Solo entonces la creencia deja de engendrar a la realidad. Ahora bien, ¿mediante qué mecanismo se puede abandonar una definición falsa de la situación? Según Merton, estas falsas creencias están tan arraigadas que no se desvanecen con un simple acto de voluntad. Por ello, las campañas educativas, en opinión de nuestro autor, no destruirán el prejuicio y la discriminación raciales, si bien puede servir de ayuda. Bueno, con la finalidad de demostrar por qué mediante la educación no se pueden eliminar los prejuicios raciales, Merton se centra en el análisis del funcionamiento de los intragrupos y extragrupos. Así, el extragrupo étnico está formado por todos aquellos que consideramos que difieren significativamente de nosotros en cuanto a nacionalidad, raza o religión. Y por su parte, el intragrupo étnico está formado por todos los que pertenecen al mundo. Conviene señalar que, evidentemente, los límites entre el intragrupo y el extragrupo no son eternos y varían, evidentemente, de una situación a otra. Por ejemplo, un deportista negro, que normalmente es considerado como un miembro del extragrupo para los blancos, es incluido en el intragrupo nacional cuando se enfrenta a una competición a un extranjero. Lo característico de la dinámica intragrupo-extragrupo es que el intragrupo someta a un proceso continuo de prejuicios al extragrupo, llegando incluso a transmutar, mediante un proceso que Merton llama de forma muy adecuada, de un proceso de alquimia moral, las virtudes del intragrupo en vicios del extragrupo. Así, el extragrupo, tanto si comparte las virtudes que definen al intragrupo, como si no las comparte, es censurado. Tenemos, por tanto, dos casos de discriminación. En primer lugar, cuando el extragrupo no comparte las virtudes del intragrupo, por ejemplo, cuando se afirma que los negros son inferiores. Ahora bien, si el intragrupo blanco define a los negros como inferiores y cito a Merton, y procura que los fondos para educación no se malgasten en los incapaces, y después proclama como prueba definitiva de esa inferioridad que los negros solo tienen proporcionalmente una quinta parte de graduados de colegio universitario de los que tienen los blancos, difícilmente puede sorprenderse uno de este transparente juego de prestidigitación social. Fin de la cita. Un segundo tipo de discriminación, y más perversa todavía, se da cuando lo que en el intragrupo es considerado virtuoso, si se da en el extragrupo, se convierte en un vicio. Mientras es considerado positivamente que un miembro del intragrupo sea, por ejemplo, ahorrativo y estudioso, estas virtudes en el extragrupo se convierten en tacaño y empollón. Por tanto, el prejuicio y la discriminación destinados al extragrupo no son resultado de lo que hace el extragrupo, sino que están profundamente enraizados en la estructura de nuestra sociedad y en la psicología social de sus miembros, lo cual es imposible que la solución se logre mediante campañas educativas. Pero, ¿por qué se da esta discriminación sobre el extragrupo independientemente de lo que haga? Porque de esta forma se conserva intacto un sistema de estratificación y de poder social. La función de la discriminación en ambos casos es la misma, confirmar que la situación discriminada del extragrupo es razonable. Merton destaca que esta discriminación no es consciente, intencionada. Los individuos no ejercen la discriminación con el objetivo de confirmar que la situación del extragrupo es razonable, sino porque creen que en realidad esa es la situación real del extragrupo. La discriminación se mantiene porque cumple una función, aunque esa función es ignorada por los que la llevan a cabo. Finalmente, quisiera señalar que este proceso genera como mecanismo de defensa ante la discriminación dos respuestas en el extragrupo que pueden ser calificadas de irracionales: la autoexaltación y la autocancelación o negación. La autoexaltación es la respuesta del extragrupo que es considerado inferior y consiste en destacar de forma exagerada los logros del colectivo discriminado. Por ejemplo, los logros deportivos de los negros en Estados Unidos. Por su parte, la autocancelación o autonegación es la respuesta que lleva a cabo el extragrupo que es considerado superior por el intragrupo y consiste en minusvalorar los logros del colectivo. Por ejemplo, los judíos tienden a decir que los logros artísticos, científicos, económicos de los judíos no son para tanto. Según Merton, estas aparentes conductas irracionales de los extragrupos no son tales, únicamente son reacciones de defensa frente a la censura del intragrupo. Esto es, la autoafirmación y la autoanulación se convierten en recursos para tratar de luchar contra la condenación por la supuesta deficiencia del grupo y contra la conducción por los supuestos excesos del grupo respectivamente. Según Merton, la solución a los conflictos raciales y por ende a estas disfuncionalidades no se puede lograr mediante la educación, ya que están basados en prejuicios muy arraigados. Por tanto, piensa nuestro autor, la solución estribaría en un cambio institucional que rompa el círculo vicioso de la profecía que se cumple a sí misma. Esta es una idea que me parece interesantísima porque en muchas ocasiones, cuando nos asustamos ante cierto tipo de conducta, acudimos al recurso fácil de la educación como solución, sin darnos cuenta que, a lo mejor, la causa está en condiciones objetivas, administrativas e institucionales que hay que cambiar. En este sentido, me parece que los avances más importantes del feminismo han venido fundamentalmente de esta perspectiva. cuando se ha permitido a las mujeres que desempeñen trabajos tradicionalmente ocupados por hombres a través de cambios administrativos, institucionales, como la paridad, se ha acabado con el prejuicio de que no valen, no saben, etc. Un saludo.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos la vitrina de la historia. Hechos y personajes para destacar.
La epidemia de 1851 y los enterramientos intramuros en la ermita de la Concepción en Santa Brígida. Unas ropas infectadas que llegaron al puerto canario a bordo de un transatlántico trajo una atroz y dolorosa epidemia de cólera morbo que se saldó con cerca de 6.000 muertos. Fue en 1851, el 24 de mayo, cuando se registraba en el barrio de San José en Las Palmas la muerte de María de la Luz Guzmán, de oficio lavandera. Tres días después moría otra mujer del mismo barrio y con los mismos síntomas. Y es el 5 de junio, cuando también fallecía el sacristán de las monjas de San Ildefonso, y ya se habían extendido los rumores sobre el cólera en la ciudad, cuando la Junta Local de Sanidad declara oficialmente la existencia de la epidemia. Por encima del barrio de la Atalaya se alza la antigua ermita de Nuestra Señora de la Concepción y San Francisco de Paula, fundada por el canónigo Luis Fernández de Vega, arcediano de Fuerteventura, que la erigió a partir del 1733. Junto a la fachada principal de esta sencilla ermita, de una sola nave, se conservan todavía siete lápidas de otras tantas víctimas del cólera morbo que sembró de lágrimas y luto todos los rincones de la isla. En ella se enterraban intramuros a los fallecidos. Pero por real orden de Carlos III de 3 de agosto de 1784, se dispuso que los cadáveres no fueran inhumados en los templos como consecuencia de la pestilencia y el riesgo para la salud pública. Aún así, su aplicación se delata en el tiempo y hasta la primera década del siglo XIX no se hace efectivo el enterramiento extramuros. La ermita de la Concepción de Santa Brígida es un pequeño templo que está situado muy cerca del barrio de la Atalaya. La zona en la que está situada dicha ermita es conocida también como Altos de la Concepción. El templo consta de una sola nave de planta cuadrada. En la fachada de la ermita se puede ver siete lápidas que corresponden a víctimas que sufrieron cólera de 1855. Con respecto a la ermita en sí, los muros son gruesos y están realizados en catenaria azul, al igual que el suelo. Todo este material sacado de la cantera de la Atalaya, cuyas piedras sirvieron también para una parte de los muros de la Catedral de Las Palmas en 1959, entonces en construcción, y para muchos de los pavimentos de casas de Santa Brígida. Los interiores del templo alberga un increíble artesonado realizado en madera de claro estilo mudéjar, junto con la decoración de un antiguo púlpito de madera y algunas imágenes realizadas en madera policromada. La importancia de este edificio le ha servido para adquirir la catalogación de Bien de Interés Cultural BIC en 1977. Un edificio sencillo, pero de gran valor. Thank you.
QPH Radio. Tu opinión.
Hola, buen día y un saludo a toda la audiencia. Cuando la líder de la oposición en la Asamblea de Madrid pidió aparcamiento y televisión gratuitos y wifi en los hospitales de la comunidad, una diputada del PP, Mar Nicolás, le contestó que eso era marxismo sanitario. Estos días, en plena campaña de las elecciones andaluzas, el candidato popular y actual presidente de la Junta, Moreno Bonilla, hizo una promesa calcada a la de la portavoz de Más Madrid, Mónica García. Hasta ahora, los populares madrileños no han contestado al presidente andaluz que lo que propone es marxismo sanitario. En estas cuestiones de servicios sociales básicos, la derechona suele sacar siempre el rejo autoritario y totalitario para descalificar las propuestas de los partidos progresistas. Es posible que los cargos públicos del trifallito tengan tanto dinero que ellos mismos pueden sufragarse los gastos sanitarios y también otros colaterales que conlleva una hospitalización prolongada. Siempre me ha parecido ridículo que en los aparcamientos de los hospitales canarios el usuario tenga que pagar el estacionamiento como si fuese a un centro comercial o a un concierto. Las autoridades que van en coches oficiales no parecen entender que estos pagos que hacen los familiares de los enfermos es un suplicio más dentro de su agonía. Los políticos de todo signo suelen estar muy alejados de la realidad, de la calle, porque apenas la pisan, excepto, claro, cuando van a comer a un restaurante de lujo o se montan en su coche blindado. Es verdad que unos políticos son más proclives a seguir con sus privilegios que otros, pero desgraciadamente incluso los de izquierda suelen acomodarse rápidamente a la poltrona y al despacho enmoquetado. Sabemos que los diputados y otros cargos públicos cobran sueldos muy altos y además se embolsan otras cantidades adicionales por asistir a comisiones o simplemente por cruzar el charco. Tienen billetes gratis en aviones y también les pagan los taxis y sus viviendas siempre que no tengan casa en el lugar donde está el Parlamento. Así todos sabemos que hay políticos que tienen casa en Madrid o en las ciudades donde se encuentran los parlamentos autonómicos y que cobran de manera obscena cantidades importantes que se añaden a sus ingresos. Esta semana se ha conocido que el Parlamento de Canarias va a comprar nuevos sillones a los diputados regionales para que estén más cómodos en las sesiones parlamentarias. Cada sillón costará más de 1.200 euros y finalmente ese cambio de look mobiliario ascenderá a más de 100.000 euros que apoquinarán las arcas públicas de Canarias. La justificación de los responsables de este dislate es que sus señorías pasan muchas horas sentadas en el hemiciclo y necesitan tener asientos cómodos. Resulta que estos parlamentarios asisten cada mes a unas pocas sesiones, pero parece que precisan de buenos butacones para escuchar los discursos desde las tribunas. Apenas aún más que esta decisión del Parlamento de Canarias se haga cuando existe una mayoría progresista en la Cámara. Los únicos que han protestado son los diputados de Podemos, porque consideran que se trata de un gasto superfluo e innecesario. Los diputados deberían saber que hay muchos paisanos que trabajan muchas más horas que ellos sentados en una silla de mierda totalmente desvencijada. El problema de los políticos es que se creen que están por encima de los demás y no han reflexionado mucho acerca de que ellos son empleados nuestros y no al contrario. Unos empleados muy singulares que se permiten el lujo de subirse el sueldo y de comprarse teléfonos móviles, tablets y hasta ordenadores que les pagamos todos nosotros con nuestros impuestos. Como tenían poco con lo que ya disfrutaban, ahora los señoritos quieren cambiarse de sillón. El que fue a Sevilla perdió su silla, pero el que se quedó en Tenerife ganó un buen butacón. Espero que no sea tan cómodo como para poder dormir la siesta durante esas soporíferas sesiones vespertinas. Hasta la semana que viene.
Tu opinión.